Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el reparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa se engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ella eres mía, y loca la cortana te cortará de tu amor. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verán que eres mi corazón. El día que me quiera no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verán que eres mi
Muy buenos días, aquí estamos en una nueva edición de Tiempo Latino, hoy domingo 1 de agosto del 2021. Y Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando en tus comentarios culturales?
Bueno, en un ratito más vamos a estar charlando sobre la última semana del Festival de La Nodière, que va a clausurarse la próxima semana, y además vamos a estar hablando sobre el Festival de Ópera de Quebec, que comenzó este fin de semana y que se extiende hasta la semana próxima.
Muy bien, y en los titulares de esta edición, en América Latina, en Perú, en medio de festejos populares, grandes expectativas, pero también grandes desafíos, asumió su cargo el nuevo presidente peruano Pedro Castillo. Este jueves dio a conocer también el gabinete que lo acompañará en el inicio de su gestión.
En México, entre tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió ayuda humanitaria a Cuba e hizo un fuerte llamado a terminar con el bloqueo de los Estados Unidos a la isla, el cual criticó duramente.
Y respecto de la OEA, el Congreso de Estados Unidos pedirá investigar el rol que la OEA tuvo en el golpe de Estado en Bolivia.
Y en Chile esta semana se produjeron nuevas manifestaciones estudiantiles demandando la liberación de presos de la revuelta iniciada en el 2019, algunos de los cuales llevan más de un año encarcelados.
Bien, y en materia internacional, fuera de América Latina, en el Vaticano, un inédito juicio por corrupción se inició esta semana. El principal acusado es un cardenal italiano, junto a otros altos funcionarios del pequeño estado.
Y con relación a los Juegos Olímpicos que se vienen desarrollando por estos días, en medio de un alza de casos de COVID-19 en Tokio, siguen desarrollándose los Juegos Olímpicos 2021, aunque estamos en el 2020, perdón, 2020, aunque estamos en el 2021. Al momento del cierre de nuestra emisión, China encabezaba la tabla de medallas, Canadá disputa el décimo puesto, en tanto que de los países latinoamericanos, el mejor desempeño lo tiene hasta ahora Brasil.
Bien, en las noticias nacionales aquí en Canadá, el gobierno federal anunció que acelerará el traslado al país de intérpretes afganos y sus familias, quienes por haber colaborado con las tropas canadienses estarían en riesgo de ser asesinados si los islamistas talibanes se hacen con el control de Afganistán.
Y con respecto a nuestra provincia, Quebec, el gobierno provincial anunció que de continuar el ritmo de mejoramiento de la situación causada por la pandemia, este otoño se reanudarían las clases presenciales en universidades y CEGEP.
Bueno, aquí una nota, si es que está abierta entonces McGill, esto significaría que en el otoño estaríamos ya transmitiendo desde los estudios en el campus de la universidad. Buenas noticias, ¿qué te parece?
Bueno, sí, va a haber que acostumbrarse de nuevo, pero siempre es bueno hacer el programa en vivo porque podemos interactuar mucho más con el público. Y mismo entre nosotros, que grabándolo, evidentemente no tiene la misma química que cuando nos encontramos los domingos, aunque nos levantamos temprano en la mañana, y algunos domingos, sobre todo en el invierno, resulta bastante pesado. Pero lo cierto es que sí, la dinámica cuando estamos todos juntos es diferente, y yo creo que eso también lo reciben los oyentes.
Muy bien, y la revista de la semana analizará justamente lo que ha pasado en Perú con Pedro Castillo, un presidente que marca diferencias.
Thank you. Bueno, y como les comentaba hoy al inicio del programa, esta es la semana final del Festival de Lanaudière en la vecina Joliet, festival que presenta una atractiva programación en su recta final. Los días 6 y 7 de agosto, Maratón Beethoven, que reunirá a la Orquesta Metropolitana dirigida por Yannick Nesenseguin, junto al pianista Marc-André Amelin, para la integral de los conciertos para piano y orquesta de Beethoven. Bueno, acá es como que está todo lo mejorcito de Quebec. Orquesta Metropolitana, Yannick Nesenseguin y Marc-André Amelin al piano. El 6 se ejecutarán los conciertos para piano y orquesta número 1 en Do mayor opus 15, el número 2 en Si bemol mayor opus 19 y finalmente el número 3 en Do menor opus 37. Al día siguiente, el 7, se ejecutarán el concierto para piano y orquesta número 4 en sol mayor y el famoso concierto para piano y orquesta número 5 en mi bemol mayor, conocido como el concierto El Emperador. Ambos conciertos son a las 20 horas en el anfiteatro Fernand Lindsay de Festival, que es el anfiteatro principal. Reitero, es el 6 y el 7, y el valor de las entradas oscilan entre 27 a 60 dólares. Al día siguiente, el domingo 8, fin de fiesta, con un prometedor concierto de Yannick Nesenseguin junto a la Orquesta Metropolitana de Montreal en un programa intitulado Hacia un Mundo Mejor. En el programa se realizará el estreno mundial de la pieza musical Mientras el río fluya, de la compositora Bárbara Asikinak, y esta pieza ha sido especialmente encargada por la Orquesta Metropolitana para la ocasión. Siguen en el concierto las otras piezas. Una es de Boleslav Martinu, Los frescos de Piero de la Francesca, opus 352, y finalmente de Antonín Dvořák, la famosa sinfonía número 9 en mi bemol opus 95 del Nuevo Mundo. Como particularidad les cuento que esta pieza fue escrita por el compositor en su pasaje por New York. Él utiliza sonidos relacionados con indígenas de América para construir esta famosa Sinfonía del Nuevo Mundo, que seguro la van a conocer porque es una sinfonía que se ha utilizado mucho incluso para películas. Este concierto tiene lugar a las 17 horas en el anfiteatro Fernand Lindsay del festival. Y bueno, a diferencia del otro que es a las 20, como este es el domingo, es más temprano, es a las 17 horas. También el valor de las entradas oscilan entre 27 a 60 dólares, ya sea si toman entradas en el césped o si van a la parte que está cubierta. Les cuento a título informativo que estuve la semana pasada y está muy bien distribuido, o sea que se cumple perfectamente el distanciamiento social, así que bueno, me pareció que todo estaba muy bien ordenado, e incluso cuando terminó el concierto hubo muchísimo orden para que la gente se pudiera retirar, o sea que esto siempre hace que terminemos bien nuestro día, porque vemos que se cumplen los protocolos sanitarios. Bueno, en otro orden de cosas, en la ciudad de Quebec y dentro de las actividades previstas en el Festival de Ópera de la Capital Nacional, y en colaboración con la agrupación Jeunesse Musicale de Canadá, se presentará los días 2 y 4 de agosto la ópera del compositor francés Georges Bizet, Los pescadores de perlas. Esta es una ópera en francés, en tres actos, que se estrenó en 1863, y aunque es menos conocida que la otra ópera famosa del mismo compositor, que es Carmen, de todas maneras es una ópera muy interesante, ya sea por su orquestación colorida y exótica, y cuyo argumento plantea un triángulo amoroso en la exótica Seisla. La duración de esta ópera es de 1 hora y media, sin intervalos. En la distribución vocal tenemos a Carole Anne Roussel, quien será Leila, la sacerdotisa de Brahman. Louis Charles Gagnon será el pescador Nadir, su enamorado, y Bruno Roy, el otro enamorado, el jefe de los pescadores Surgas. Completa el elenco Olivier Bergeron como el sumo sacerdote Nurabat. La ópera no se presenta con orquesta, se presenta al piano, y está a cargo de la dirección en el piano Acebo Kroeker. La dirección escénica de esta ópera es a cargo del regisseur Alain Gauthier y la dirección musical general de Esther Gontier. Les repito, esta ópera se presenta los días 2 y 4 de agosto a las 19:30 en el Teatro La Borde de Quebec. Los boletos están disponibles a través del sitio web del festival, festivaloperaquebec.com, y a título ilustrativo escucharemos uno de los fragmentos más bonitos y populares de esta ópera, que es el famoso dúo Au fond du Temple Saint, entre el jefe de los pescadores Surga y el pescador Nadir. En este caso, la interpretación de este fragmento que elegí para hacerles escuchar está a cargo de Rolando Villaseor, el tenor mexicano, y el bajo ruso Ilka Labratsakov. Como particularidad, están acompañados por la Orquesta Metropolitan y dirigidos por nuestro director musical local, Yannick Nessenseger. Así que vamos a escuchar este fragmento de música para que tengan una idea de lo que van a oír en esta presentación de Los Pescadores de Perlas, programada para el 2 y el 4 de agosto dentro de las actividades del Festival de la Ópera de Quebec. Ahora vamos a las noticias de América Latina y el mundo.
En Perú, este miércoles asumió Pedro Castillo el cargo de presidente de la República para el siguiente lustro, en el día que el país cumplió 200 años de independencia, y en la ceremonia de toma de mando juró por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución.
Dio también su primer mensaje a la nación como mandatario y comenzó realizando un recuento histórico del país para luego destacar que con la fundación del virreinato se establecieron las castas y diferencias que hasta hoy persisten.
Esta vez un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo, para construir de abajo hacia arriba. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece, como muchos de los peruanos, a los sectores oprimidos por tantos siglos, agregó el nuevo mandatario peruano.
Al día siguiente, miles de campesinos de pobladores de la región andina de Ayacucho llegaron hasta la histórica Pampa de la Quinua para la juramentación simbólica de Pedro Castillo. El lugar está casi una hora en automóvil desde la ciudad de Huamanga, capital de Ayacucho.
En su primer día de gobierno, el presidente peruano tuvo una recepción multitudinaria en esta región, donde ganó las elecciones con el 82% de los votos.
Castillo llegó hasta la inmensa pampa de la Quinua, rodeada de cerros, en helicóptero desde Huamanga, a donde había viajado en avión desde Lima. Viajó con su esposa Lilia Paredes.
En el viaje de ida y regreso lo acompañó el presidente argentino Alberto Fernández. Con ellos también viajaron el actual presidente y el expresidente de Bolivia, Luis Arce y Evo Morales, respectivamente. A ellos se sumó en Ayacucho el mandatario chileno Sebastián Piñera.
Se encogió la pampa de la Quirúa para este juramento simbólico porque en ese lugar se protagonizó en diciembre de 1824 la batalla de Ayacucho que selló la independencia del Perú y de la región.
El 28 de julio de 1821, el general José de San Martín proclamó la independencia del Perú. Por eso en estos días se celebra el bicentenario de esa independencia. Pero la confrontación continuó unos años más, hasta que la batalla de Ayacucho puso fin al proceso de independencia.
La multitud ondeaba banderas peruanas y del Tahuantinsuyo con los colores del arco iris igual a la huipala boliviana que representa el pasado inca y levantaban pancartas con los nombres de sus lugares de origen y demandas como el pedido de una nueva constitución.
El acto comenzó con el himno nacional cantado en quechua, otro gesto de reivindicación de los pueblos originarios, lo que viene marcando el inicio de la gestión presidencial de Castillo.
El presidente peruano recibió un barashoc, bastón de mando usado por los pueblos indígenas andinos. También hubo música y bailes andinos.
En su intervención, Castillo dijo: "Somos un gran país y lo seremos más si somos capaces de dialogar y construir juntos el camino de paz y prosperidad. Demos la batalla por nuestro país, renovemos de este suelo donde miles murieron por la libertad de un continente, la promesa de un país más justo, más digno, más humanos. Rompamos juntos las cadenas de la pobreza y del subdesarrollo".
En esa misma ocasión en Ayacucho, Castillo tomó juramento al presidente del Consejo de Ministros o primer ministro, cargo que ocupará Guido Bellido Ugarte, actual congresista del Partido Perú Libre.
Este jueves se dieron a conocer también la mayoría de los otros cargos ministeriales, entre ellos Juan Carrasco Millones en el Ministerio del Interior, Walter Ayala González en Defensa, Hernán Ceballos Flores en Salud, Juan Cadillo León en Educación.
Quizás un nombramiento muy interesante fue el del ex guerrillero Héctor Béjar Rivera en Relaciones Exteriores. Béjar será el más veterano del gabinete con 85 años de edad.
Nuestra sección La Revista de la Semana analizará en más detalle el significado de la presidencia de Pedro Castillo.
Entre tanto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador calificó de medieval e inhumano el bloqueo de Estados Unidos a Cuba y señaló que es responsable de la crisis que padece la isla.
El mandatario escaló su crítica contra el embargo a Cuba, un tema que se ha convertido en recurrente en sus discursos desde las protestas iniciadas en Cuba el 11 de julio contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel.
El miércoles zarpó de México a la isla caribeña el último de tres buques con ayuda humanitaria. La administración de Joe Biden, mientras tanto, intenta alinear a los países de América Latina para que, según la Casa Blanca, Cuba respete los derechos y libertades de sus ciudadanos.
Hay una situación delicada en Cuba porque ellos están padeciendo un bloqueo, algo que yo considero inhumano porque es una medida extrema, es como una acción medieval, es muestra de un gran atraso en política exterior, declaró López Obrador y agregó: "No tiene nada que ver con la fraternidad que debe haber entre los pueblos del mundo".
Entre tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, anunció este jueves que dio positivo al coronavirus, por lo que se vio obligado a cancelar las actividades previstas.
Pero esa no fue la única mala noticia para Almagro. Ese mismo día se conoció que el Congreso de Estados Unidos instó al presidente Joe Biden a investigar el rol de la OEA durante el golpe de Estado en Bolivia.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos incorporó en el presupuesto del año fiscal 2022 la propuesta de investigación del rol que tuvo la Organización de Estados Americanos, OEA, en las elecciones bolivianas de octubre del 2019, informó este jueves en su sitio web la congresista Ian Skakopchiki.
El proyecto de investigación había sido propuesto por las congresistas Schakowsky y Susan Wild y ahora está inscrito en la Ley de Asignaciones Estatales, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Congreso estadounidense.
La congresista detalla que a pesar de las repetidas cartas del Congreso, los funcionarios de la OEA no han respondido a las preguntas de los miembros del Congreso sobre la base de las afirmaciones de la OEA en relación a un presunto fraude en las elecciones de Bolivia.
Esas afirmaciones de la OEA fueron instrumentales en las maniobras políticas que condujeron a la forzada renuncia de Evo Morales y la instalación del gobierno de facto de Jeanine Áñez.
Almagro, como titular de la OEA, buscó por todos los medios legitimar al gobierno de facto de Áñez, pese a crecientes denuncias internas e internacionales de persecución política y violaciones de los derechos humanos. En medio de esa situación, y con el apoyo de Donald Trump, fue reelecto al frente de la OEA.
Mientras tanto, en Chile, un grupo de estudiantes secundarios, junto con familiares de presos y víctimas de traumas oculares por la represión a las masivas protestas de octubre de 2019 en ese país, se encadenaron a las rejas del Centro de Justicia de Santiago para exigir la liberación de todos los detenidos durante ese periodo.
Los manifestantes anunciaron que muchos permanecen injustificadamente bajo prisión preventiva, mientras que otros atraviesan procesos irregulares con condenas excesivas.
En ese sentido, reclaman la aprobación de un proyecto de indulto a los detenidos durante el estallido, el que está actualmente en trámite en el Congreso.
En sintonía, el indulto a los presos políticos, el primer pedido de la Convención Constitucional al gobierno de Sebastián Piñera, que por ahora hace oídos sordos.
Y vamos ahora a las noticias internacionales fuera de América Latina.
El martes se abrió un juicio en la Ciudad del Vaticano contra 10 acusados, entre ellos un cardenal antaño poderoso, en un caso basado en una amplia investigación sobre la gestión presuntamente delictiva de la cartera de bienes de la Santa Sede, que incluye donaciones de innumerables católicos.
Entre los acusados se encuentra el cardenal italiano Angelo Becciu, diplomático del Vaticano desde hace mucho tiempo.
Después de que una red de escándalos comenzara a desenredarse durante una investigación de 2 años, el Papa Francisco destituyó a Becciu el año pasado como jefe de la Oficina de Santidad de la Iglesia.
Sin esperar el veredicto de un tribunal vaticano, Francisco también le retiró sus derechos como cardenal.
Hace menos de 3 meses habría sido imposible que un cardenal estuviera en el banquillo de los acusados en el estado de la Ciudad del Vaticano, que tiene su propio sistema de justicia e incluso una cárcel. Pero Francisco hizo cambiar una ley vaticana para que los cardenales y obispos radicados en el Vaticano puedan ser procesados y juzgados por el Tribunal Penal Laico de la Santa Sede siempre que el pontífice lo autorice.
Anteriormente, los cardenales del Vaticano solo podían ser juzgados por sus pares, un tribunal de 3 cardenales.
Becciu, de 73 años, está acusado de malversación de fondos y de presionar a un monseñor para que se retracte de la información que dio a los fiscales sobre la gestión de la desastrosa inversión inmobiliaria del Vaticano en Londres. Becciu, que fue elevado a cardenal por Francisco en el 2018, ha negado cualquier delito.
Y en Tokio, habiéndose completado ya la primera semana de los Juegos Olímpicos 2020, al momento de cierre de nuestra edición, China aparecía encabezando el medallero olímpico, pero seguida de cerca en el número de medallas de oro, que son las que determinan la ubicación en la tabla de posiciones, por Japón, Estados Unidos, el Comité Olímpico Ruso y Australia.
Canadá, en el lugar número 11, aún pelea el décimo puesto, con 11 medallas, de las cuales 3 eran de oro. Las nadadoras y remadoras canadienses han sido las más recientes ganadoras de medallas doradas.
Brasil, en el puesto número 19, es el mejor país latinoamericano en el medallero, con 7 preseas, una de oro, 3 de plata y 3 de bronce.
Ecuador está en el puesto número 34 con una medalla de oro. En el número 43 está Colombia con 3 medallas, 2 de plata y una de bronce. Cuba en el puesto 47 con 2 medallas, una de plata y una de bronce. Venezuela está en el lugar 51 con una de plata. México en el puesto 60 con 2 de bronce. Y Argentina en el lugar 63 con una de bronce.
Los juegos continúan hoy domingo y terminan el próximo domingo 8 de agosto. Los eventos son transmitidos por televisión en inglés en la CBC y en francés en Radio Canadá.
En fútbol femenino, las muchachas canadienses se enfrentarán en la semifinal con Estados Unidos mañana lunes a las 4 de la mañana, hora de Montreal. Los canadienses derrotaron en los cuartos de finales a Brasil en penales por 4-3.
En fútbol masculino y a nuestro momento de cierre, Brasil y México eran los únicos países latinoamericanos en los cuartos de final.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Triste historia del negro peruano.
Llegó Cristo, pero también el patrón igual que a Cristo, al negro crucificó. Sobre la mar de mi sangre un toro bravo llegó, embistiendo llegó al toro, llegó bailando mi Noel. Llegó meneando dos cuernos más grandes que él. Llegó meneando dos cuernos más grandes que él. Con sangre de cuatro siglos, formé una bandera roja. Con sangre de cuatro siglos, ya mi modo lo corrié. El toro que fuera dueño de mi tierra y de mi piel, supo que pan al robado. Sobre la mar de mi sangre y navegando hacia España, el toro bravo se fue. Y navegando hacia España, sobre la mar de mi sangre y navegando hacia España, el toro bravo se fue. Grandes que él, llegó meneando dos cuernos más grandes que él. Con sangre de cuatro siglos, formé una bandera roja. Con sangre de cuatro siglos, y a mi modo lo corrié. El toro que fuera dueño de mi tierra y de mi piel, supo que pan al robado da llanto en luz de miel. Y navegando hacia España, sobre la mar de mi sangre, y navegando hacia España, el toro bravo se fue. Y navegando hacia España, sobre la mar de mi sangre, y navegando hacia España, el toro bravo se fue. El toro bravo se fue.
Y ahora vamos al resumen noticioso semanal en este país.
Los intérpretes que ayudaron a los militares canadienses durante la guerra de Afganistán deberían ser trasladados en avión a Canadá y reubicados aquí lo antes posible, dijo este jueves la viceprimera ministra Chrystia Freeland.
Las personas que han trabajado para Canadá y que por lo tanto tienen todo el derecho a venir a Canadá deberían subirse a esos aviones lo antes posible, dijo Freeland en una conferencia de prensa en el municipio de Saline, en Ontario.
Nuestro deseo es avanzar muy, muy rápidamente con este proceso. Los comentarios de Freeland llegan después de un día de pánico y confusión entre los intérpretes y otros afganos que trabajaron con el ejército canadiense durante su misión de 13 años en Afganistán.
Ottawa anunció la semana pasada que abriría un nuevo programa para reasentar a esos trabajadores en Canadá con la esperanza de protegerlos de los talibanes que están recuperando rápidamente territorio y presionando en ciudades claves de todo Afganistán.
Pero el miércoles los posibles solicitantes recibieron correos electrónicos y paquetes informativos que indicaban que solo tendrían 3 días para solicitar el programa y escapar del país.
Las solicitudes requieren la presentación de varias páginas de formularios en línea y la digitalización de documentos sensibles para cada solicitante y sus familiares. Antiguos soldados y defensores de los intérpretes afganos dijeron que el plazo no era razonable, en parte porque gran parte de Afganistán no tiene electricidad fiable ni acceso a la Internet.
Horas después de que se enviaran los paquetes de información, el gobierno federal dijo que el plazo de 3 días no era firme y que haría un seguimiento de los solicitantes que hubieran recibido información errónea. El gobierno dice que no se rechazará ninguna solicitud por no haber cumplido el plazo de 3 días.
Los partidos de oposición han estado criticando al gobierno federal por la falta de celeridad en tramitar las solicitudes y facilitar el traslado a este país de esos afganos que colaboraron con las tropas canadienses y cuyas vidas ahora pueden estar en peligro.
Entre tanto, en nuestra provincia, el gobierno de Quebec está a punto de anunciar la vuelta a las clases presenciales este otoño para los CEGEPs y las universidades, según informes de prensa.
En lugar de basar su decisión de impartir clases presenciales en la tasa de vacunación de los jóvenes de 18 a 29 años, la provincia cambiará su punto de referencia por el porcentaje de estudiantes universitarios que han recibido las 2 dosis de la vacuna COVID-19.
Anteriormente, el ministro de Salud de Quebec, Christian Dubé, había dicho que la decisión dependería del porcentaje de adultos jóvenes totalmente vacunados.
Sin embargo, con la actual tasa de vacunación de los jóvenes de 18 a 29 años, que se sitúa en el 71%, el objetivo de vacunar completamente al 75% de los adultos jóvenes antes del otoño se ha vuelto menos alcanzable.
Según el Ministerio de Salud y Servicios Sociales Provincial, el 81.8% y el 85.6% de los estudiantes de CEGEP y de las universidades, respectivamente, han recibido la primera vacuna.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Tengo el pulso de tu satisfacción, la medicina para tu salvación. Paso lento nos hace descubrir lo que anhelamos aún está por venir. Todo el pensamiento es realidad. Cruza las fronteras, envía una señal. Es el instinto que ruge por salir. De vivir. Vámonos, vámonos a conectar. satisfacción. La fantasía hará tu corazón. Un beso lento nos hace descubrir lo que abrazamos aún está por venir. Todo pensamiento es realidad. Cruza las fronteras, envía una señal.
Al corazón tenía una herida, sufría, sufría. Le dije no es nada, mas mentía, lloraba, lloraba. Por ti se ha hecho tarde, es ya noche. No me detengas, déjame ir. Me dijo no mirarme en los ojos y me dejó cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Cadenas rompió, es libre gitano y va. Basta encontrar el prado más verde que sobre sí y se detendrá quizás y se detendrá. La he visto tras un año, la otra noche reía, reía. Besándome ya quiso que mi orgullo se fuera, se fuera. Me dijo estemos juntos un poco, qué ganas de decirle que sí. Pero sin más mirarla en los ojos, yo la dejé cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Cadenas rompió, es libre gitano y va. Basta encontrar el prado más verde que hay. Recogerá estrellas sobre sí y se detendrá, quizás, y se detendrá. La 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 la.
La revista de la semana. Pedro Castillo, presidente del Perú diferente. The Weekly Review. Pedro Castillo, new Peruvian president with a difference. Este miércoles asumió la presidencia del Perú Pedro Castillo, profesor primario en un área rural, él mismo un hombre de origen campesino. Se suma a esto el hecho que Castillo llegó a la presidencia escribiendo un programa de gobierno de izquierda, centrado principalmente en el propósito de remover el modelo neoliberal de la economía instalado en Perú, como en la mayor parte de los países latinoamericanos, durante la década de 1980 y 1990. En el caso peruano también, un modelo que se vio reforzado por la represión instituida a partir de la dictadura de Alberto Fujimori en los años 90. En su discurso inaugural y luego en la ceremonia celebrada este jueves en Ayacucho, Castillo reafirmó sus planes para introducir profundas transformaciones en su país. Esta vez, un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo, para construir de abajo hacia arriba. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece, como muchos de los peruanos, a los sectores oprimidos por tantos siglos. También es la primera vez que un partido político formado en el interior del país gana las elecciones democráticamente y que un maestro, más precisamente un maestro rural, es elegido para ser presidente. Es difícil expresar el altísimo honor que esto significa para mí, señaló el nuevo presidente peruano luego de la toma de posesión del cargo. Castillo delineó 7 puntos principales de lo que intenta poner en marcha en su gobierno. Algunas son medidas muy coyunturales, pero que son de extrema urgencia, como enfrentar la crisis sanitaria causada por la pandemia. Nos toca gobernar en un momento de enorme gravedad para el Perú. Debemos maximizar nuestros esfuerzos para alcanzar la vacunación de toda nuestra población en el menor tiempo posible. La salud es un derecho fundamental que el Estado debe garantizar, señaló Castillo, quien ha indicado que intenta que a fines de este año un 70% de la población del país haya sido vacunada. Reiteró también el aspecto central de su programa, que apunta a dejar de lado el modelo neoliberal, agregando que será un cambio con responsabilidad. Hoy la población pide cambios y no está dispuesta a renunciar a ellos. No los defraudaré, se comprometió el presidente. Castillo también aclaró que su programa no contempla una estatización masiva de la economía, ni mucho menos. Otro de los puntos centrales de su programa es el cambio de constitución, probablemente la propuesta que deberá encontrar los mayores escollos. Estamos dispuestos a recuperar la soberanía sobre todos nuestros recursos naturales, porque muchos, hoy en día, están en manos extranjeras. Esa es una de las razones principales que nos obligan a buscar una nueva constitución, indicó el nuevo presidente. Es, sin embargo, esta propuesta la que despierta mayor oposición de parte del amplio espectro de la derecha, que va desde partidos tradicionales al fujimorismo. Castillo ha anunciado respecto del tema que propondría la realización de un referéndum para consultar a la gente si quiere o no una nueva constitución, o mantener la actual originada en tiempos del fujimorismo. Sin embargo, para ello se requeriría una reforma a la Constitución actual, la que necesitaría aprobación del Congreso. Un Congreso que, como hemos señalado, es mayoritariamente contrario a Castillo y que seguramente intentará bloquear sus iniciativas, especialmente una que les afectaría directamente, como sería el llamado a una asamblea constituyente con real participación popular. No hay que olvidar que incluso entre los sectores más derechistas del Congreso, ya antes que Castillo asumiera, algunos hacían cálculos para declarar la vacancia de la presidencia, intentando impedir que el nuevo presidente siquiera pudiera implementar políticas que favorezcan a la ciudadanía y que, por lo tanto, puedan aumentar su popularidad. Sin duda, para el Perú este es un momento histórico. La instalación de este gobierno, decididamente de izquierda y con un sello renovador también en lo formal, trae nuevos aires a la política peruana y, sobre todo, abre posibilidades a que sectores habitualmente olvidados, como el campesinado y la población de la sierra, las mujeres y los jóvenes, asuman un rol protagónico en la política del Perú. En un contexto más amplio, junto a gobiernos progresistas en su vecino Bolivia, así como en Argentina y otros países del área, la presencia del nuevo gobierno de Perú puede también influir en fortalecer la unidad latinoamericana y caribeña frente a la presencia imperial de Estados Unidos. Enhorabuena por el gobierno del Perú y por su nuevo presidente y, por supuesto, por el pueblo del Perú. This Wednesday, Pedro Castillo was sworn in as president of Peru. An elementary school teacher in a rural area, he himself is a man of peasant origin. Added to this is the fact that Castillo came to the presidency pledging a leftist government program, mainly aiming at removing the neoliberal model of the economy installed in Peru, as in most Latin American countries during the 1980s and 1990s. In the Peruvian case as well, a model that was reinforced by the repression instituted since the dictatorship of Alberto Fujimori in the 1990s. In his inaugural speech, and later in the ceremony held this Thursday in Ayacucho, Castillo reaffirmed his plans to introduce profound transformations in his country. This time, a government of the people has arrived to govern with the people and for the people, to build from the bottom up. It is the first time that our country will be governed by a peasant, a person who belongs, like many Peruvians, to the sectors oppressed for so many centuries. It is also the first time that a political party formed in the interior of the country wins the election democratically, and that a teacher, more precisely a rural teacher, is elected to be president. It is difficult to express what a great honor this is for me, said the new Peruvian president after taking office. Castillo outlined 7 main points of what he intends to implement in his government, some of which are very short-term measures, but which are of extreme urgency, such as dealing with the health crisis caused by the pandemic. It is our turn to govern at a time of enormous gravity for Peru. We must maximize our efforts to achieve the vaccination of our entire population in the shortest possible time. Health is a fundamental right that the state must guarantee, said Castillo, who has indicated that he intends to have 70% of the country's population vaccinated by the end of this year. He also reiterated a central aspect of his program, which aims at leaving aside the neoliberal model, adding that it will be a change with responsibility. Today, the population is asking for changes as in not willing to give them up. I will not lend them out, the president pledged. Castillo also clarified that his program does not contemplate a massive nationalization of the economy, far from it. Another of the central points of his program is the change of constitution, probably the proposal that should encounter the biggest stumbling blocks. We are willing to recover sovereignty over all our natural resources because many today are in foreign hands. That is one of the main reasons that oblige us to seek a new constitution, the new president indicated. It is this proposal, however, the one that arouses the greatest opposition from the broad spectrum of the right wing, ranging from traditional right-wing parties to Fujimorism. Castillo has announced that he will propose a referendum to consult the people on whether or not they want a new constitution or to maintain the current one originated during the Fujimori period. However, this will require a reform to the current constitution, which will need congressional approval, a Congress that, as we have pointed out, is mostly against Castillo and will surely try to block his initiatives, especially one that will directly affect them, such as the call for a constituent assembly with grassroots participation. It should not be forgotten that even among the most right-wing sectors of Congress, even before Castillo took office, some were already making calculations to declare the vacancy of the presidency, trying to prevent the new president from even being able to implement policies that will favor the citizens and therefore increase his popularity. Undoubtedly, this is a historic moment for Peru. The installation of this government, decisively of the left, and with the renovating seal, also in formal terms, brings new airs to Peruvian politics and, above all, opens possibilities for usually forgotten sectors, such as the peasantry and the population of the highlands, women and young people, to assume a leading role in Peruvian politics. In a broader context, together with progressive governments in neighboring Bolivia as well as in Argentina and other countries in the area, the presence of the new Peruvian government can also help strengthen Latin American and Caribbean unity in the face of the imperial presence of the United States. Congratulations to the people of Peru and their new president. Good day.
Yo lo soy y no me compadezcas, que esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cámaras, arando la tierra, tejiendo unos ponchos, pastando mis llamas, y echar a los vientos la voz de mi queja. Dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholo es sin alma y que es como piedra sin voz, sin palabra, y llora por dentro sin mostrar las lágrimas. ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España que nos dieron